Sin letra pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
A la hora de comprar miel, como en todos los productos, es importante que nos fijemos en el etiquetado. A veces pensamos que estamos comprando a productores españoles y resulta que no es así. Hoy vamos a hablar de este tema porque hay novedades en la norma que regula sus etiquetas. Además, conoceremos de cerca qué es el boletín de información al consumidor que elabora cada mes Incoex. En las comunidades de vecinos ya se ha detectado además un pequeño aumento en la morosidad. Vamos a hablar también de ello y vamos a terminar abordando la importancia de revisar nuestros vehículos para evitar accidentes ahora que aumenta poco a poco la movilidad. ¿Se quedan con nosotros? Pilota nuestra nave del consumo Inma Calvo. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. El boletín de información al consumidor que tiene el Instituto de Consumo de Extremadura es sin duda una herramienta muy útil que sirve para ponernos al día de temas que yo creo que nos interesan a todos, porque ya saben todos ustedes, que se lo decimos cada semana, que consumidores somos todos. Y para hablar de ello, pues hemos invitado hoy a estos micrófonos a Paula Díaz Rosas, que es la encargada de la realización de este boletín dentro de Incoex, técnico de Incoex, por cierto. Bienvenida, Paula.
Hola, buenos días, Jimena.
Lo primero que se me ocurre un poco es preguntarte cómo surge la idea de llevar a cabo y de desarrollar un boletín de información al consumidor.
Pues surge ya hace muchos años, porque te estoy hablando, nos podemos remitir al año 2014, si no me equivoco, que empezamos con esta idea. Y surge pues de nuestra planificación anual general que elaboramos desde el organismo, pues, de protocolos temáticos para trabajar mensualmente. Pues esta planificación se nos ocurre que esa materia o esa noticia, que esa temática que esté de actualidad en ese momento, pues de alguna manera, cómo podíamos hacerlo llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Porque nosotros trabajamos por protocolos temáticos de manera mensual. Cada mes trabajamos una temática y esa es nuestra planificación anual. Estas temáticas surgen, pues bien, ya, como te digo, porque sean de interés o de actualidad por alguna cuestión, pues porque sea un fraude que esté en ese momento, una alerta que surge, una campaña que nos indican, o bien por el número de incidencias que tengan las materias a la hora de las consultas y las reclamaciones realizadas en nuestro organismo, ¿no? Entonces, pues cuando elaboramos los informes, detectamos esta serie de cuestiones y elaboramos nuestra planificación. Entonces, pues ese trabajo que ya realizábamos cada mes, pensamos cómo poder llegar a más gente posible y por eso se nos ocurrió la idea de una publicación. Pero claro, en el tiempo que te estoy hablando, en 2014, pues bueno, debido a los recortes motivados en ese momento por la situación económica que estábamos viviendo, pues la mejor manera de coste cero, pues algo digital.
Claro, bien pensado.
Es que además es muy simple, porque lo elaboramos nosotros mismos con un programa informático y se envía por correo electrónico. Entonces no tiene coste alguno ni de edición, ni de publicación, ni de diseño, ni de...
Y además ecológico, porque no necesitáis del papel, por ejemplo, ¿no?
No, claro. Al principio sí lo imprimíamos, pero para nuestros organismos por allí, ¿no? Nuestros contactos o nosotros tenerlo publicado allí en el tablón de anuncios, se lo dábamos a los distintos servicios de Incoex, pero de esta manera, claro, por correo electrónico, papel cero, coste cero, y de ahí fue motivado la idea del boletín.
¿A quién se dirige el boletín? ¿A quién se lo enviáis?
Pues mira, el boletín, el consorcio extremeño de información al consumidor, como ya sabéis y sabemos por todos los programas que hacemos y demás, está adherido con 18 mancomunidades, ¿vale? Entonces, se trata de llegar a todos esos contactos que de estas mancomunidades,
sí,
sean ayuntamientos, sean de todos los municipios. O sea, nosotros tenemos una bolsa, una base de contactos de técnicos, de alcaldes, de gerentes, de presidentes, asociaciones locales, centros educativos, de todos los recursos y todos los contactos que tenemos en cada una de nuestra mancomunidad que está adherida al consorcio, pues se le hace llegar el boletín a nuestros contactos, así como al personal de la Junta de Extremadura.
Si, por ejemplo,
conocimiento, sí,
alguna persona que nos estuviera escuchando dice, pues me interesaría a mí también recibirlo, no sé si nominalmente a particulares también se pueden suscribir de alguna manera.
Sí, por interés propio, claro. Como te digo, aparte de nuestros contactos, que en principio, pues bueno, es nuestra relación, ¿no? Nuestra relación con las mancomunidades. Si difundimos a través de las mancomunidades, estamos llegando a mucha gente.
Claro.
Porque, como te digo, estamos casi repartidos por toda Extremadura. Entonces, aparte de eso, y aparte del personal de la Junta, que llegamos a 23.000 trabajadores de forma directa, uh-huh, a través de los portales y los correos electrónicos de la Junta de Extremadura, si cualquier persona está interesada, puede ponerse en contacto, bien por mail, uh-huh, que sería consultas más a mano, @salud-medio-juntaes.es, repito, uh-huh, otra vez,
sí,
consultas más a mano, @salud-medio-juntaes.es, o bien por teléfono, y lo incluimos en nuestra base de datos.
Uh-huh, perfecto.
Entonces, eso sin problema ninguno. Cuanto más lleguemos a más gente y la gente esté cada vez más informada, es el fin último, ¿no?, de este boletín y de nuestro trabajo en general.
¿Cuándo se publica? ¿Con qué periodicidad?
Pues mira, se publica mensualmente porque, como te he comentado antes, pues se trata de plasmar con carácter mensual la temática que nosotros trabajamos desde el consorcio en ese mes, ¿no?, según nuestra planificación. Entonces, es un boletín digital de información al consumidor. Se trata esa materia o ese tema de interés o de actualidad que tenemos planificado, y se complementa con una entrevista de ese sector o esa materia, con recomendaciones, con otras noticias de interés o de actualidad que también estén en ese momento, pues sean adecuadas, ¿no?, y oportunas,
uh-huh,
preguntas frecuentes sobre esa temática, así como información de cada una de nuestras oficinas, donde mes a mes, en cada boletín, pues se le va dando un apartado, una parcela a cada oficina para plasmar pues cuestiones propias de su entorno, del trabajo en su mancomunidad, cómo se desarrolla, las actividades que hacen, las materias más reclamadas de esa zona, o sea, como una parcelita para ir conociendo a cada mancomunidad y a cada oficina de consumo, ¿no?, que está allí presente.
Sin duda muy útil, porque esos temas de actualidad que lleváis nos repercuten a todos, porque si se habla, por ejemplo, de electricidad, del dividendo digital, de empresas que hayan podido cometer algún fraude, de asociaciones de consumidores que a lo mejor también se hayan unido para reclamar alguna cosa, yo creo que es de interés para todos, ¿no? Cuanto más informado está el consumidor, yo creo, Paula, que mejor conocemos nuestros derechos, que al final también es otro de los objetivos que tenemos tanto en el programa como vosotros desde el INCOEX, ¿no?
Claro, es que, como tú bien has dicho al empezar el programa, consumidores somos todos,
sí,
y esa es nuestra filosofía. Entonces, por ejemplo, pues, mira, decirte, desde abril hemos trabajado con especial hincapié el tema del COVID, ¿vale? Uh-huh. En abril nos centramos específicamente en ese tema, por ser más reciente, ¿vale? Y bueno, pues ahí hablábamos del COVID, hicimos una entrevista al director general del Instituto del Consumo, pues sobre cómo se iba a gestionar y en la manera de trabajo de gestión de reclamaciones en ese momento, si hay para los consumidores,
uh-huh,
si tenían que presentar alguna consulta, alguna reclamación, y los derechos de los consumidores y usuarios en esa situación, medidas de apoyo a los colectivos vulnerables. Pero, por ejemplo, mayo, pues otra temática, porque, como te digo, nosotros planificamos para cada mes. Pues el tema de mayo fue la compraventa de vehículos de segunda mano, y a quién nos interesa.
Claro.
También, ¿sabes?
Totalmente.
Entonces, ese tema principal, pues lo complementamos con medidas o información que se sigue sucediendo respecto al COVID, pero bueno, pues ya de una manera más complementaria de una noticia de actualidad o una noticia, una información que se ha modificado o se ha actualizado respecto al mes anterior, pero nos centramos pues en vehículos de segunda mano.
Pues Paula,
el mes pasado
hemos agotado nuestro tiempo, perdóname, que me da muchísima rabia, pero ya sabes que el tiempo está limitado en la radio. Yo creo que lo mejor es que si nuestros oyentes pues quieren recibir ese correo electrónico con vuestro boletín, que escriban a consultas@salud-mediojuntaex.es y bueno, y ahí podrán tener toda esta información tan estupenda que tú nos contabas. Muchas gracias por haber venido a contárnoslo.
Gracias a vosotros, Jimena, siempre. Muchas gracias.
Recientemente ha habido algunos cambios que tenemos que tener en cuenta cuando compremos la miel en el etiquetado y un poco, bueno, pues las reglas, ¿no?, para el consumidor. Se han depurado, se han mejorado, se ha intentado pues poner freno un poco a algunas casuísticas que rozaban ya casi la picaresca. Para hablar de ello está con nosotros pues uno de nuestros James Bond, ¿no?, del consumo, que siempre se lo decimos que es, bueno, pues Marcial Herrero, que es nuestro abogado, doctor en Derecho y profesor de la UEX. Bienvenido, Marcial.
Muy buenas.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué debe indicar el etiquetado de la miel? Eso, claro, es fundamental.
Sí, todos los productos alimenticios, lógicamente, tienen que cumplir una normativa de etiquetado, que en este caso todos los productos alimentarios tienen que cumplir lo establecido en el Reglamento de la Unión Europea 1169/2011, pero además, en cuanto a la miel, se tiene que cumplir unas especificaciones adicionales que se regulan en el Real Decreto 1049/2003. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay cosas que son bastante lógicas. Por ejemplo, tiene que decir la denominación del producto, si es miel, porque puede ser que haya productos que parezcan miel, pero que no lo sean. Digo, porque esto también tenemos que tenerlo en cuenta, que a veces compramos un producto que parece que es miel, pero tenemos que ver específicamente que pone miel.
Esto es como miel, con los quesos, los zumos y tal, que
exacto,
ya lo hemos hablado en este programa.
O los yogures, claro, yogur o postre lácteo, pues esto tenemos que ver claramente que pone miel. Tiene que poner también la identificación del distribuidor, el envasador o el vendedor, indicando su nombre, dirección y población, incluso cuando es una venta de proximidad, el número de registro de ganadero, el peso neto, la fecha de consumir preferentemente antes de, esto que vemos a veces es muy importante. También tenemos que tener en cuenta que consumir preferentemente antes de no es caducidad, ¿de acuerdo? O sea, que sí podemos comerlo un poquito después, aunque probablemente haya perdido alguna propiedad, pero el producto biológicamente es sano, es saludable. Las instrucciones de conservación, número de lote, y también tiene que decir de dónde procede esa miel, que es precisamente donde se ha introducido recientemente alguna modificación.
Pues ahí vamos a entrar, porque me parece que esa modificación exactamente ha tenido lugar el pasado mes de mayo, ¿no?
Exacto, en pleno estado de alarma. Bueno, los legisladores han estado trabajando, por lo que vemos en algunos casos, y en este caso en concreto, el 19 de mayo de 2020, se aprobó por el Consejo de Ministros un Real Decreto que modifica la normativa vigente sobre calidad de la miel en lo relativo al etiquetado y con el fin de garantizar una información más detallada sobre el origen del producto.
Porque la picaresca de la cual hablábamos al principio tiene mucho que ver con, por ejemplo, que se estaban vendiendo mieles, por ejemplo, chinas, como si fueran de aquí.
Totalmente. Tenemos que tener en cuenta que España, aunque es uno de los países, el mayor productor de miel dentro de la Unión Europea y también uno de los mayores productores, el 14 me parece que es del mundo a nivel internacional, sin embargo, importa muchísima miel, tanto para el consumo interno como para envasarla y exportarla. Y uno de los grandes países de los que procede la miel es de China, ¿de acuerdo? Entonces, con este Real Decreto, voy a decir algo de lo bueno, pero también voy a hacer una crítica, para que ya lo voy a adelantar.
Ya lo voy a adelantar. Estamos aquí para eso, ¿no?
Ya lo voy adelantando, sí, desde luego. Yo, para mí, lo importante es la defensa de los consumidores, que, como hemos dicho muchas veces, consumidores somos todos.
Eso.
Bueno, ahora es obligatorio especificar dentro de la etiqueta el listado o el país del que procede, o incluso cuando son mieles, que esto va a ser, es algo muy habitual, cuando son mieles procedentes de diferentes países, esto es que se mezclan mieles de diferentes países, se tiene que indicar el listado de países de origen donde se haya recolectado. Y si es un producto en el que solo ha sido recolectado la miel de un país, tiene que indicarlo. Por ejemplo, esto podrá venir muy bien para aquellos productores de calidad en España que tienen miel de España con una calidad estupenda y van a poner miel procedente 100% de España, ¿vale?
Perfecto.
Y el, vale, esto el pro, pero ahora te voy a decir la contra, ¿no? O el contra. Bien, a ver, aquí hay un problema y es que no se obliga a poner porcentajes. Con lo cual podríamos, nos vamos a encontrar, ¿vale? Con a lo mejor alguna miel que ponga miel procedente de España y China. Pero ¿En qué porcentaje? Puede ser 1% de España y 99% de China. ¿De acuerdo? Uh-huh. O puede ser al revés. Entonces esto es algo que realmente, por la que estuvieron luchando, fíjate, los apicultores, los productores que están por esta labor, parece ser que los envasadores no tenían a lo mejor un poco más de peso, pero es algo parecido, lo que pedían los apicultores y los productores era algo parecido al listado de ingredientes de los productos, ¿vale? Uh-huh. Esto es que se tienen que indicar de mayor a menor, pues igual, lo que pedían los productores era que se indicase el país del que procede, que más miel tenga, se haya echado más miel en esa mezcla. Por ejemplo, si tiene un 80% de China, un 20% de España, que pues que ponga China, España.
¿Y se ha conseguido?
No.
Vaya.
No, simplemente tiene que poner los países, sin indicar el porcentaje. Entonces esto puede también, por ejemplo, uno de los ejemplos que podríamos encontrarnos como práctica mala, pero que probablemente se pueda producir y será legal, sea que, imagínate, una miel que se ha obtenido de España, Portugal, Italia y China, a lo mejor en un 1% sí, y el otro un 97%, pues se podría poner así, miel de España, Italia, Portugal y China. Y realmente en China pues tenemos el 96-97%.
Esa sería la ONU de las mieles, claro.
Exacto. Bueno, porque, y digo China, bueno, porque podemos decir otros países, pero bueno, porque se nos escapa un poco más la normativa de producción, de recolección, de tratamiento, porque cuando estamos hablando de la Unión Europea tenemos unos estándares mínimos que tenemos que cumplir, ya he dicho la normativa al principio de la intervención, sin embargo esta normativa lógicamente no se aplica en estos países, a los que me refiero.
Pues como siempre suele ocurrir. Así que si uno quiere comprar miel de España, que busque solo la etiqueta
100%.
Procedente 100% de España.
Exacto.
Pues nada, nos ha quedado súper claro. Muchas gracias, Marcial, una semana más por estar aquí.
Muchas gracias.
La morosidad es, bueno, pues uno de los problemas tradicionales que se viven en algunas comunidades de vecinos. La situación de crisis motivada por la COVID-19 pues ha redundado también en esta situación y poquito a poco se podrían agravar las cifras. Para saber cómo están ahora mismo las cosas, tenemos con nosotros a la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, Teresa Lechado. Teresa, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
¿Cuál es la fotografía en este momento de la morosidad en las fincas extremeñas, por tus conocimientos?
Todavía es pronto para saber el alcance que va a tener. En la crisis del 2018 tuvo una repercusión muy importante. Esta crisis, motivada por el COVID-19, tiene un escenario totalmente distinto. Se ha producido una inactividad empresarial en muchas pymes, muchos autónomos durante 3 meses, que sin embargo se han tenido que ir atendiendo todos sus gastos, y eso evidentemente le ha restado liquidez. Entonces realmente se está notando que, bueno, y de hecho algunos copropietarios o copropietarias están llamando a los despachos para decir que, bueno, porque no van a poder hacerle frente durante un tiempo a las cuotas de comunidad. En otros casos, cuando, por ejemplo, en comunidades que tenían antes de la declaración del estado de alarma, tenían proyectada la ejecución de una serie de obras y se estaban financiando mediante derramas extraordinarias, pues también hay otros propietarios que adquieren el compromiso de pago antes de la ejecución de la obra, pero solicitan una moratoria, un aplazamiento. Atienden lo que es las cuotas ordinarias y solicitan un aplazamiento de las cuotas extraordinarias.
Cuando se producen estos escenarios, vamos a empezar por el primero, por la morosidad pura y dura. ¿Qué supone para la comunidad de vecinos y qué se puede hacer?
Para la comunidad, bueno, pues no en todas las comunidades tiene la misma repercusión, no tanto por el número de propietarios que tengan cuotas pendientes, como por cómo esté financieramente esa comunidad. En cualquier caso, yo creo que hay que buscar el equilibrio entre la buena fe por parte de la comunidad en cuanto al aplazamiento en ese cobro de cuota en un momento puntual, una persona que tiene un local destinado a la hostelería, que ha estado cerrado durante 3 meses, que ha tenido que pagar su arrendamiento, que a lo mejor que no se ha podido acoger a un ERTE. Pues para esa gente no es que no quieran pagar, es que realmente no tienen liquidez para llevarlo a cabo.
Perfecto.
Entonces, es verdad también que, ¿sabes? El dicho, permíteme la expresión, de a río revuelto ganancias de pescadores.
¿No? Sí.
Entonces, bueno, pues hay algunas, ya están surgiendo empresas, ¿no? Uh-huh. Que ofertan a los despachos la gestión de esa morosidad, una con más profesionalidad, pues porque para poder reclamar esas cuotas uh-huh. hay establecido un protocolo, hay una normativa que hay que cumplir, y otros con menos profesionalidad que te dicen que en 10 días vas a tener el dinero, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también pues con esto hay que tener cuidado.
Uh-huh. Hablabas también, de otro caso, que es el hecho de las obras proyectadas. ¿Se puede realmente dar marcha atrás en las obras y sería recomendable para estos casos de personas, bueno, pues que no pueden hacer frente?
Pues todo depende de qué porcentaje estemos hablando. Las obras se aprueban en juntas de propietarios y también se aprobaría en su caso su aplazamiento en junta de propietarios, siempre que la obra no sea urgente y necesaria, porque si tiene esta característica, la obra en cualquiera de los casos se tiene que ejecutar, uh-huh. pues porque puede representar un peligro para terceros, para la propia comunidad, para la propia estructura del edificio.
O sea, que tendrían que llevarlo a junta y ahí un poco acordar entre todos los propietarios, bueno, pues qué sería lo más correcto o por lo menos, a lo mejor incluso lo más solidario, ¿no?, en estos casos.
Claro, por eso es lo que te comentaba antes, que había un poco que conjugar la buena fe de la comunidad entendiendo estas situaciones puntuales que se pueden dar, que y por otra parte, bueno, pues otras personas que en un momento determinado pueden pensar, la luz no puedo dejar de pagarla porque me van a cortar el suministro, el agua lo mismo, pero en principio en la comunidad durante un tiempo no pasa nada, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces es el gasto que dejamos de incurrir.
Bueno, pues yo creo que en los próximos meses estaremos atentos a este hecho.
A cómo evoluciona.
Aquí lo contaremos. Y muchísimas gracias, como siempre, Teresa Lechado, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, por estar una semana más con nosotros.
Pues muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Un abrazo.
Hace una semana estábamos celebrando el Día Mundial de la Seguridad Vial, que es cada 10 de junio. Los españoles cada año nos desplazamos más. Por ejemplo, en 2019 aumentó el volumen de desplazamientos un 2,5% y el parque de vehículos un 2,2%. La previsión para este 2020 es que usemos más nuestros vehículos particulares y menos, pues, los transportes colectivos. Ya saben todos ustedes cuáles son los motivos sanitarios. Así lo estiman al menos los fabricantes de componentes de automoción que componen ECEC, Elige Calidad, Elige Compromiso, que llaman la atención sobre el papel fundamental de los talleres y del uso de recambios de calidad para mejorar la seguridad vial y así disminuir la siniestralidad. A la hora de las revisiones, pues es fundamental asegurarnos de que los sistemas, por ejemplo, de frenado funcionan perfectamente. Con estos consejos tan útiles, ahora que ha aumentado un poco nuestra capacidad de movimientos, terminamos. Siempre sin letra pequeña.
Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.